Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 5:06 justo, me ha pillado el cambio. De la 1 de la tarde, somos Herrera en COPE Más, mediodía en COPE Más, y estamos disfrutando como tú de estas temperaturas que rayan los 20 grados y que hacen que los organismos se vuelvan locos, al igual que las flores y al igual que las plantas. Vamos a ver cómo está, si está un poco loco o no, por el tiempo, digo. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te ha afectado a ti este cambio así de temperatura?
Hombre, siempre viene bien, ¿no? Ya cansa el frío, luego cuando esté el verano tendremos ganas de más frío, así es la vida.
No, pero esta alegría así primaveral revoluciona.
Bueno, te digo que
general,
ya a partir de mañana empiezan a bajar un poco y vienen las nubes otra vez, que este tiempo, bueno, no es muy habitual para ser febrero.
Se va a agradecer, ¿eh?
Última
hay
semana
muchísima
de febrero.
Contaminación. ¿Por dónde va la actualidad?
Bueno, pues una
Álvaro,
última hora que nos lleva hasta Boadilla del Monte, hasta la calle Secundino Zuazo. En unas obras de un aparcamiento nos acaba de informar el 112 que un varón de unos 55 años ha muerto aplastado por un pilar de hormigón, por politraumatismo. Han colaborado en la atención inicial tanto bomberos de la Comunidad de Madrid como personal de un centro sanitario que hay justo al lado de esas obras de un aparcamiento en la calle Secundino Zuazo, que ha resultado o que ha tenido como consecuencia esa muerte de un hombre de 55 años. Y también pendientes todavía, ahora va a seguir con el tráfico de esa M40, de ese accidente de un autobús de transporte, un camión de transporte de cerdos, que han mantenido cortado bastante tiempo esa A6 y ha provocado muchos problemas de tráfico. Y por lo demás, también pendientes del coronavirus, que está afectando a Italia, pero que también tiene sus repercusiones aquí en Madrid. Por ejemplo, los viajes de escolares, tanto los que terminan secundaria como los que terminan bachillerato y que tenían programado ir de viaje de fin de curso a Italia. Algunos ya lo han suspendido porque se tenían que ir este lunes, además, a Codogno, que es el epicentro del coronavirus en Italia, el Juan italiano, el Juan europeo, y claro, lo han suspendido. Otros se lo están pensando. Esta noche hay varias reuniones en diferentes centros madrileños para decidir si se va o no se va a Italia de viaje fin de curso, pero ya no solo los que van, sino gente que está allí, que está volviendo. Porque, por ejemplo, hemos contactado con una estudiante madrileña que llevaba tan solo 20 días de Erasmus en Venecia y sus padres la han obligado a volver. Está ahora mismo en el aeropuerto camino de nuestro país, camino de España. Dice que no le da tiempo ni a comprar una máscara. O sea, fíjate cómo
ha salido pitando.
Allí, ¿no? Está claro, el asunto bastante, bastante complicado. Vamos a hablar de las obras de la carrera San Jerónimo, que empiezan hoy, por si no había bastantes obras en Madrid. Ese tramo del Congreso que se va a poner con más árboles, pero también esa zona que va desde el Congreso hasta Sol, muy estrechita para los peatones, se va a ampliar. Va a ganar espacio el peatón, va a perderlo el tráfico rodado y, bueno, va a quedar bastante bonita, según nos cuentan, esa carrera de San Jerónimo. Estamos contando además hoy la historia de Izan, que es un bebé de tan solo 3 meses que vive en Villalbilla, que es un pueblo que está más para allá de Alcalá de Henares, en la zona este de la Comunidad de Madrid, casi rozando ya Guadalajara. Vive con sus padres, pero que tiene una enfermedad muy grave, y es que no tiene sistema inmunológico desde que nació. Cualquier infección que coja le puede costar la vida. Necesita un trasplante de médula ósea, pero el problema es que ni sus padres ni su hermano son compatibles y sus padres están un poquito desesperados intentando encontrar a algún donante. Y hay que recordar que para donar médula ósea no hace falta nada más que un pinchacito. Si eres compatible, puedes salvar vidas. Por eso está bien que te intereses por este asunto. Te vamos a contar la historia de Izan y que te acerques a algún centro de donaciones y te informe cómo es esto de donar médula, que al final
es muy sencillo.
No es nada y es muy sencillo.
Es muy sencillo. Muchas gracias, Álvaro Coutelén.
A ti, Ana.
Mira, para un día que tenía un bombón para Álvaro Coutelén y se me ha olvidado y se va a ir sin su bombón. En fin, vamos a ver cómo está la situación del tráfico cuando pasa 9 minutos de la 1 de la tarde. Dani Cepeda desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo está todo ahora?
Muy buenas, pues hasta ahora persisten las complicaciones por el camión volcado en la 6 a la altura de Las Rozas, que está generando 2,5 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Para evitar esta retención se recomienda transitar en sentido a la capital por la vía de servicio de esta autovía de A Coruña. En el resto de la red viaria, en las entradas y salidas y en la circunvalación M40 y M50 no encontramos complicaciones.
Bueno, pues menos mal. Margarita Pérez se encuentra en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles de la capital? Margarita, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues el tráfico más complicado en el centro, en la zona del Paseo de Recoletos. Conviene evitarlo, el Paseo de Recoletos, en sentido Plaza de Cibeles, porque hay obras en la parte lateral del paseo, en ese sentido Cibeles, hay estrechamientos, desvíos de tráfico y, por lo tanto, muchos problemas. Desde la zona de Colón ya el tráfico se desenvuelve con bastante dificultad por esa zona. Conviene, como decimos, evitarla. Si van con el coche, de momento hay buenas alternativas. Serrano puede ser una de ellas, Príncipe de Vergara, la M30, por supuesto, para todas aquellas personas que vayan con el coche, a esta hora es una buena opción. Para el centro siempre, la mejor alternativa es el transporte público. Y recordar, eso sí, que continúan los trabajos de mantenimiento en la zona de Joaquín Costa, en la entrada al túnel de República Argentina, en sentido Cuatro Caminos, y en el sentido inverso, a la altura del paso elevado de la Glorieta de López de Hoyos. Y si se mueven por la calle de Bravo Murillo, está parcialmente cortado el carril bus a la altura del mercado de Maravillas, en esa zona, en sentido Plaza de Castilla.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Hoy vienes a hablarnos de una parroquia, que es la parroquia de la Soledad, que está en Usera.
Está en Usera y es donde se concentra la comunidad china católica de Madrid. Y es que el sacerdote, uno de los sacerdotes que atienden esta parroquia, el padre Pedro Liu, ha hablado en el informativo diocesano de 13 y nos ha parecido interesante recoger sus declaraciones, porque comenta el padre Liu, que es de origen chino pero que se ha ordenado aquí en Madrid, que en las últimas semanas ha disminuido el número de feligreses chinos para evitar contagios y que ante esto pues su tarea fundamental es de ofrecer apoyo espiritual a todas esas personas que por miedo a todas estas noticias que estamos escuchando pues han dejado incluso de acercarse a la parroquia. Dice que habla con ellos por teléfono, que les animan a seguir yendo a misa, pero que está notando esa disminución en las últimas semanas. He hablado también de su experiencia como sacerdote en estos años y cómo se siente la comunidad china en la iglesia. También cómo ha influido la última visita pastoral del obispo auxiliar José Cobo a esta parroquia.
Yo de mi experiencia personal siendo abrazada, ¿no?, la comunidad china abrazada por la iglesia. De la visita hace poco tuvimos, el don José Cobo habló también, es consciente de la iglesia de Madrid, de la situación que está pasando en China y ora mucho. Eso para mí es una consolación también, como siendo sacerdote, aunque en Madrid, ¿no?, soy chino, pero preocupado también por la situación de allí. Y en la parroquia ahí la gente también con una caridad fraterna nos ayude.
Pues es en esta parroquia de la Soledad en Usera donde se concentra la mayor comunidad de chinos católicos de Madrid. Y si tenemos tiempo, Ana, te cuento también que te hablo también del ciclo de conferencias de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves en Mirasierra, hoy a las 9 de la noche. Es la siguiente sesión de este ciclo de conferencias. Participa Alfonso Aguiló, que es el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza y de la Fundación Arenales, y va a hablar de los retos educativos en España y en Europa. A las 9 de la noche en Nuestra Señora de las Nieves de Mirasierra.
9 de la noche, tomamos nota. Y también de la parroquia de la Soledad en Usera, que no cunda el pánico.
Efectivamente.
Hombre,
sí.
Estamos perdiendo el norte.
Sí.
También un poquito, ¿eh?
Efectivamente.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Cómo crees que será el coche del futuro?
Tendrá faros como dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Descubre el nuevo Peugeot 208 con un diseño irresistible y conducción semiautónoma. Y conocerás el verdadero futuro.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas, y perdí. Perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo. Y solo hay una vida, vida, vida.
Camino y camino. Esto nos lo está diciendo India Martínez, porque vamos a hablar de caminar, no de andar. Vamos a hablar de las caminatas que puede realizar uno por la ciudad de Madrid. Ana Cadenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana Pastor. Muy bien, encantada de estar contigo esta mañana.
Entre Anas está el asunto hoy. Es que ha escrito un libro, Ana, que se llama Madrid, coma, y lo puntualizó, caminando la ciudad. Un poco como lo de apatrullando la ciudad del Fari, pero caminando la ciudad. Tú eres andarina, ¿no?
Soy muy, muy andarina. Intento ir a todas partes a las que puedo andando.
¿Es una especie de raza esto de la gente que tiende a andar, a ir a los sitios andando?
Te miran raro a veces. Dicen, ¿pero has venido andando? Sí. ¿Qué pasa? Pero eso, ¿y por qué lo haces? Ah, no, porque si puedo elegir, prefiero caminar porque así hago ejercicio, pienso, etcétera.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que no se plantea, yo creo, el personal en general, que muchas veces se tarda parecido.
Sí.
Y
sí,
a lo mejor es pereza lo que tienen, que puede ser perfectamente.
Incluso más, Ana, depende de qué distancias estamos hablando en Madrid y depende a qué horas. Es mejor tirar por la calle de en medio, como dicen, ir caminando y cruzando por donde tú quieres y tomando atajos, a meterte en el coche y comerte atascos, o meterte en el metro de hacer mil y unas combinaciones, son los autobuses, ¿no?
Bueno, pues le ha sacado todo lo que tiene al hecho de caminar por la ciudad, y es una especie de manual esto. No es que ella, sí, da una serie de recorridos, nos da unas pautas que, bueno, pueden estar bien. Y luego ha hablado con un montón de expertos y de profesionales.
Claro.
¿A quién va dirigido esto?
He hablado de gente que camina, para gente que camina. O sea, esto va dirigido a esas personas que sienten pereza a la hora de caminar. Y de las cosas más bonitas que me han pasado desde que he publicado el libro ha sido que la gente me ha dicho, fui, ¿sabes? Estoy contemplando esta posibilidad. No se me había ocurrido que podía ir caminando a tantos sitios. Y me dan ganas de andar leyendo tu libro. Y digo, ojo, pues objetivo conseguido, porque ese es el objetivo del libro. Hacer que la gente sienta ganas de caminar y de redescubrir la ciudad en la que vivimos, que es tan bonita.
Sí, porque, fíjate, ir en autobús también está bien.
Sí.
Porque vas viendo por la ventana si estás sentado o si estás de pie, pero, bueno, todo lo que va pasando delante de tus ojos. Pero caminando uno puede pararse delante de una de esas leyendas que tienen las calles,
sí,
por ejemplo, delante de esas tablas de las calles, de las casas donde vivieron autores, personajes de la historia, encuentra recovecos que pensaba que no existían.
Claro, te permite ser un turista en tu propia ciudad.
Sí.
Y ver los ojos, ver la ciudad con los ojos del turista, ¿no? Del que va redescubriendo, o internarte por calles. A mí que me encanta explorar, pues yo decía, bueno, voy a hacer hoy esta otra ruta, pero voy a cambiar de... Bueno, la verdad es que a mí, si me sigue alguien, es muy difícil que me encuentre el mismo camino, porque voy cambiando de ruta constantemente, ¿no? Y me gusta mucho explorar callejuelas, callejones, ver tiendas, me encanta la ropa, y entonces esta es una buena manera también de descubrir sitios donde comprar. Me encanta ver tiendas pequeñas, tiendas grandes, pequeños comercios de toda la vida, ¿no? Y me pregunto la historia, ¿qué historia habrá detrás de esta casa que permanece aquí como una superviviente entre grandes edificios, ¿no? Y es también una manera de dejarle a la imaginación rienda suelta para pensar.
Es un poco una visión galdosiana. Lo hablábamos el otro día con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ha coordinado las actividades del año Galdós. Y Galdós se caracterizaba por eso, porque amaba Madrid, le encantaba patear la ciudad. O sea que le hubiera venido muy bien este libro a Galdós.
Bueno, yo estoy releyendo a Galdós en alguno de sus episodios nacionales, porque es el autor
que
está de
este
moda.
Hay que hacerlo este año, claro.
Porque estamos obligados, hay que hacerlo. Y por cierto, estoy súper muy contenta, fui a la biblioteca el otro día y están arrasados los libros de Galdós.
Qué buena señal.
Sí, muy buena
Qué
señal.
Qué buena señal
esa. Que los madrileños leemos. Y es verdad que los ojos o la ciudad a través de los ojos de Galdós también se ven de otra manera. Está bien caminar y leer a Galdós.
Bueno, has entrevistado a personas de diversos sectores, desde especialistas, podólogos, cardiólogos, expertos en nutrición, otro tipo de médicos, pero es que me ha llamado mucho la atención la entrevista que le ha realizado a Iván Benito, que es escaparatista.
Es un amor de persona, Iván Benito, para mí un descubrimiento y un nuevo amigo después de la primera caminata que dimos juntos, porque él me enseñaba lo que te comentaba antes, que me encanta la moda, y yo quería ver con un experto en moda, en escaparates, si es verdad que esta ciudad es tan atrayente en sus escaparates. Y hicimos juntos una ruta que partía de las zonas más comerciales de Madrid, como la zona de Argüelles, pasamos por el Carmen, por todo el centro de Gran Vía, evidentemente, y terminamos, pasamos por Fuencarral también y terminamos en la calle Serrano, si no recuerdo mal. Dimos una tremenda vuelta a todos los escaparates de Madrid, hablando a buen ritmo también, para no perder la parte deportiva de caminar, pero aprendiendo muchísimo de esos escaparates. Y me iba contando las historias de escaparates que ya no están y que es una pena, o los trucos de las grandes marcas para no poner el precio, por ejemplo, que están obligados, cosas que he descubierto en este libro.
Pero si están obligados, ¿cómo lo hacen?
Pues porque prefieren pagar la multa.
Ah, les compensa.
Sí, les compensa que poner lo que valen sus artículos en el escaparate, porque es feo, no es fashion.
Sí, pues qué más da lo que precio. Me cueste. Bueno, ya si entro y no puedo asumir el gasto, pues no me lo compro.
Porque
ya
en realidad estos escaparates de alta costura no son para comprar, son simplemente para deleitarte.
Para darse una ración de
como
vista,
como en la película,
Ana.
claro.
Vamos a empezar contando que caminar tiene unas pautas, es decir, caminar, una cosa es pasear, tranquila y relajadamente, bueno, parándonos. Pero si queremos caminar y que eso suponga una actividad deportiva, ¿qué características tiene que tener?
Lo primero es una periodicidad, es decir, que tengamos una rutina de hacer este ejercicio de forma constante, 3 veces a la semana, ojalá todos los días, pero mínimo de 3 veces a la semana estaría bien. El tiempo, pues si puede ser una hora, mejor que media hora. Una horita está muy bien. La marca, más o menos 6 kilómetros a la hora, pero más o menos, porque esto depende mucho de la condición física de cada uno. El caminar precisamente es una cosa que está recomendada para todo tipo de personas y todo tipo de dolencias, pero no es lo mismo, evidentemente, la marca de un niño o de un joven, un adolescente, que de un señor mayor o señora mayor, ¿no? Que aunque nos ganan en muchas cosas y son muy sorprendentes las personas mayores a la hora de andar. Son los grandes andarines, por cierto.
Sí, es verdad, hay muchísimos.
Y los que menos andan y más deberían andar, nuestros niños, a los que llevamos en coche a todas partes. Pues así vamos a destapar también la conciencia. Sí, porque luego les dices, vamos a andar un paseíto de media hora y protestan porque es demasiado, pero
se cansan.
No puede ser demasiado.
Al hilo de esto, porque has tenido mucho en cuenta datos madrileños, hablas de los caminos escolares seguros.
Sí, me gusta
mucho.
Este
programa del ayuntamiento.
Sí, sí, cuando veo los carteles me gusta, porque hacer que los niños vayan al cole también tiene una parte de obligación para los padres y para las autoridades, y es que los niños vayan al cole seguros. Andar nos convierte en peatones y nos pone en peligro. Y la calle es un peligro.
Hay muchos peligros, ¿eh?
Sí,
cuéntalos, que es llamativo también eso.
Los peligros de la gente que va andando viendo el móvil.
Uy, eso ya. Van a tener que poner, la están poniendo normativa. El otro día hablaban de la calle Alcalá como una calle en la que hay muchos atropellos en los pasos de peatones porque la gente va mirando el móvil.
Sí, sí, se distraen demasiado. Van mirando el móvil, mirando la pantalla y no ves un socavón o no ves una farola.
Incluso otra persona.
Sí, no ves al contrario. Sí, sí. También estamos sometidos, por ejemplo, a las nuevas máquinas que han inundado Madrid, que sí que son ecológicas, como el andar, pero que nos ponen en peligro como peatones, es decir, la gente que no cumple la normativa y va en patinete por las aceras. La gente que va en bici, que no se les oye venir, que no se les oye. Si te pillan de espaldas no los ves ni los oyes y te pueden atropellar. Y de hecho ha habido más de un caso. Pues todo esto hace que el peatón tengamos que estar alerta. Y luego los peatones en sí somos unos seres bastante valientes a la hora de cruzar calles de forma indebida. Tengo informes de Fundación Mafre que aparecen en el libro con los que trabajábamos, que hablan de la cantidad verdaderamente llamativa de atropellos que
es la octava posición en muertes.
Sí, fíjate, porque no tenemos cuidado y cruzamos de forma indebida. El 99,9% de las veces se trata de eso. Este tipo de atropellos urbanos ocurren porque el peatón ha cruzado de forma indebida. Hay que tener mucho cuidado.
Claro, pero en contra de estos datos, ¿no?, que son ciertamente negativos o que simplemente tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar nuestra caminata, hay muchas cosas positivas.
Claro. Yo destaco una fundamental para mí y como madre de familia numerosa, la economía. Es que andar a fecha de hoy es gratis, claro, completamente.
No necesita
gratis.
Nada más que unos zapatos relativamente cómodos.
Sí, unas zapatillas deportivas, unos zapatos cómodos. Sí, como decías, por contra, para no andar, ¿el qué hace que no andemos? Pues eso, no llevar un calzado adecuado, que llueva, uh-huh, o que vayamos demasiado cargados. Si se dan esos tres condicionantes, yo no votaría por el hecho de caminar. Pero si tenemos un calzado adecuado, no digo que sea profesional, con plantilla.
No hace falta.
Normalito, con que vayamos cómodos, uh-huh, y que usemos el sentido común a la hora de pensar si lo estamos haciendo bien o mal. Si no nos duele nada, estamos andando bien. Si cuando caminamos nos duelen los pies, las rodillas, los hombros, es que estamos adquiriendo malas posturas.
Y tenemos que corregirla porque hay una postura ideal para caminar.
Claro, es la frente erguida, mirando hacia adelante, la barbilla afuera, el pecho para afuera también, señoras, uh-huh, y señores, y meter tripa como hacen las modelos, sin exagerar los pasos de modelos, ¿no? Pero sí de una forma, bueno, estirando los músculos de la espalda, como si alguien tirara de nosotros desde arriba.
Sí, como si fuéramos una especie de marioneta. Es importante lo de los músculos porque lo de el abdomen no es por otra cosa, sino porque cuando se fortalece el abdomen que recubre toda la zona de la columna, hace que la columna se coloque bien. Vamos a ver, que no está diciendo Ana que metamos la tripa por cuestión estética. Es una cuestión de postura, de fortalecimiento de músculos que recubren la espalda. Canciones, porque hemos escuchado desde que hemos empezado con India Martínez, hemos seguido con Humberto Tozzi, con Depeche Mode, en fin.
Es que canciones que invitan a caminar, claro. Hay muchísimas canciones que invitan a caminar, pero que cada uno busque ahí su banda sonora. Yo recuerdo la serie Ally McBeal, en la que la protagonista iba caminando por la calle y hacía que en su oído, sin llevar auriculares, resonase música.
Canciones,
y entonces lo conseguía. Podemos conseguir eso, podemos elegir andar en silencio, en abstraernos, ¿no? Pensar en nosotros mismos, en nuestros problemas o en nuestras cosas buenas de la vida, dar gracias mientras vamos caminando de las cosas bonitas. Hoy la radio, a mí me encanta escuchar la radio, sí, cuando voy caminando. Sí, es el momento de los podcasts, ¿no?
Y
de la
radio directa. Es verdad, también. Los podcasts. Uh-huh. Un buen paseo acompañado de un par de podcasts. Claro. Pues ya está, no necesitamos más.
No abstraerse del todo, porque nos rodean peligros. No abstraerse, que hay gente que cuando escucha algo o cuando va conversando con los auriculares se abstrae.
Sí, esas personas que parece que van por la calle hablando solas, no. En general están hablando con otra persona y llevan los auriculares,
sí,
puestos.
Sí.
Bueno, pues esta guía, este manual en el que también nos explica y nos cuenta y nos esboza en qué consisten los secretos de la marcha nórdica, que cada vez hay más gente por Madrid con esos bastones.
Claro, es una forma de convertirnos en cuadrúpedos, ¿no? También trabajar la zona alta del cuerpo, trabajar los brazos, los hombros y mejorar nuestra postura al, uh-huh, caminar. Una buena manera es practicar la marcha nórdica. Las primeras clases con monitor, por favor, porque hay que aprender. Uh-huh. Es una técnica que necesita aprendizaje. En el retiro se juntan muchísimas señoras y señores cada mañana a las 9 de la mañana aproximadamente.
Y
hay
ayudan.
Grupos, uh-huh, que te ayudan, con monitor que te ayudan.
Bueno, pues Madrid, caminando la ciudad de Ana Cadenas, una buena opción. La caminata frente a otro tipo de transporte en un tramo en el que podamos llegar en una media hora. A partir de ahí ya, si el tramo es más de media hora caminando, podemos coger algún transporte público.
Sí, te lo puedes pensar. Sí. Pues no hacer grandes marcas, pero si el sitio al que vamos está a media hora, ni te lo pienses.
Ni te lo pienses.
Porque vas camina.
A tener muchas cosas positivas en ese paseo deportivo, vamos a dejarlo así. Ana Cadenas, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, gracias a ti por abrirme este ratito tu casa, tu radio. También me ha encantado a mí estar contigo y saber que eres una buena caminante.
Sí, yo soy de las que voy cómoda para andar todo el día.
Pues
gracias.
Se nota al escucharte.
Sí.
A ti hasta siempre.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcamiento. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hola, buenos días.
Muchas gracias.
En Herrera Oria hay un punto limpio fijo, esquina de Senarosa, enfrente del colegio La Salle, ahí se lo cogen.
Bueno, una y media, vamos a hablar ahora de basura, pero más que de basura, vamos a hablar de los puntos limpios móviles. Carlos Alonso, ¿qué tal?
Muy buenos días, Ana.
¿Qué es un punto móvil, un punto limpio móvil?
Pues mira, son paradas que se hacen en los diferentes distritos de Madrid que, bueno, están acercando y facilitando el reciclaje a muchos puntos de la ciudad. He tenido yo personalmente la oportunidad de hablar con José Rodríguez, que es responsable del Departamento de Residuos del Ayuntamiento de Madrid, y nos ha contado cómo se las arreglan para organizar los 10 puntos limpios móviles, es decir, los 10 camiones de los que disponen, para los 21 distritos que atienden.
Actualmente, y además son de nueva adquisición, contamos con 10 camiones, 10 vehículos que prestan servicio a las 350 ubicaciones semanales que ha mencionado. Estos vehículos los hemos adquirido pues el año pasado. Son vehículos que van propulsados por motores de gas natural comprimido, lo que nos ha permitido reducir de una forma muy importante por las emisiones de gases en la ciudad. Previendo una organización milimétrica de los servicios, pues podemos atender estas 350 ubicaciones con estas 10 unidades. Se trata, bueno, pues de hacer una especie de encaje de bolillos, de programación de servicios y bueno, con ello conseguimos optimizar el funcionamiento de estas 10 unidades y atender todas las ubicaciones.
Bueno, pues en materia de reutilización de residuos, la Unión Europea está marcando una serie de objetivos a las grandes ciudades. Se trata de reciclar al menos el 50% de los residuos municipales antes de este año 2020.
Estamos muy cerca de cumplirlo, porque de hecho con la incorporación de los distritos que han entrado ya en la recogida selectiva de materia orgánica, ello nos ha permitido pues estar muy muy cerca de alcanzar ese objetivo. Y seguramente, bueno, pues cuando entre ya el distrito que queda y fomentemos plantemos alguna campaña más de información, vamos a estar prácticamente en condiciones de alcanzar los objetivos que nos marca la ley. Estos objetivos efectivamente vienen dirigidos por directivas de la Unión Europea, que son de obligado cumplimiento, lógicamente, para todos los países. Nosotros, en España, lo que hace es transponer a la legislación nuestra interna esos objetivos y, por supuesto, estamos todos obligados a cumplirlo, ¿no?
José Rodríguez nos ha explicado cómo es de fundamental que colaboren los ciudadanos en esta separación en origen de los residuos. Facilita notablemente el trabajo posterior del procesado de toda esta basura. Así que animamos a todo el mundo a colaborar con esta labor.
El residuo debe venir separado en origen por parte de cada uno de nosotros. Nosotros, el ayuntamiento dispone de plantas específicas también en Valdemín Gómez, que sobre todo en las líneas de lo que sería el resto no reciclable, logra recuperar algún elemento que de forma anómala aparece en estas fracciones de residuos que no deberían ir con residuos reciclables. Qué duda cabe que la separación, que el proceso perfecto es cuando se produce una separación buena en origen. Eso es lo que condiciona todo el proceso posterior de gestión de residuos.
Y para verificar y ver un poco cómo funciona todo esto, me acerqué yo personalmente a ver cómo funcionaban estos puntos limpios móviles y pude hablar con Iván de Caso, que es uno de los operarios que lleva los camiones por Madrid. Y esto es lo que nos ha contado de su trabajo.
En concreto, yo salgo a las 6:30 de Villaverde, que es donde tenemos la central, recojo el camión y voy en dirección a la primera ubicación, depende de la ruta que tenga cada día. Ahí intento aparcar en las ubicaciones que están señalizadas tanto por placas como por señales en la calzada. Intento aparcar, si puedo estacionar, preparo el camión sacando lo que es la escalera y luego pues me quedo aquí tranquilamente esperando y recepcionando a los vecinos y a las vecinas para que tienen sus residuos. Vale. Luego al final de la ruta vuelvo a Villaverde y ahí descargamos los residuos que hemos hecho a lo largo del día. Tenemos 18 tipos de residuos que podemos reciclar, y en concreto yo trabajo con 15 cubos y luego tengo unas cajitas para los residuos pequeños que voy colocando ahí tranquilamente.
¿Y cuál es el cubo a lo mejor que se llena un poco más rápido?
El más rápido, aceite, ropa por el volumen, y las RAEs, que son los electrodomésticos y tal, porque es lo que más trae la gente.
Bueno, pues según Iván, cada vez son más las personas que están acudiendo a estos puntos limpios móviles, lo que quiere decir que es una medida pues que está funcionando. Muchos usuarios de los que van a estos puntos lo hacen a menudo, y cada vez se está sumando más gente a este propósito.
Yo en cada ubicación en concreto, a lo mejor, si te hablo en porcentaje, tendré un 60-70% de gente que repite, y luego pues el resto gente nueva que me han visto al camión, han visto las placas de la ubicación, o les ha llegado algún folleto a los portales, o el boca a oreja, que siempre funciona. Falta que la gente recicle más, pero sí, claro, la gente muy contenta, porque sobre todo hay un porcentaje muy alto de gente mayor que viene a reciclar, y claro, si se lo ponemos en la puerta de casa, mucho mejor que si se tienen que desplazar, porque muchos ni conducen, muchos lamentablemente están con su silla de ruedas y tal. Entonces es un servicio que está ahora mismo en la puerta de cada vecino.
Bueno, pues tuve la oportunidad de coincidir con Iván en el distrito de Fuencarral el Pardo, pero no solo hace esta ruta. Nos ha contado que cada día le toca un distrito y un recorrido, y la participación es mayor pues en algunos distritos más y en otros distritos menos.
Los lunes me toca Fuencarral el Pardo, comprende todo el distrito. Empiezo en el Pardo, luego Monte Carmelo, el barrio El Pilar, y acabo en Fuencarral, por ejemplo. Los martes a Gusera y hago más o menos lo mismo. Empiezo en San Fermín, luego voy hacia Orcasitas, Orcasur, y digamos que cada distrito, empiezas en un punto del distrito y acabas, digamos, en la otra punta del distrito. Los distritos como Retiro, como Centro, como Arganzuela, Chamberí, Chamartín, esos son distritos que la verdad se recicla bastante más que los de la periferia, digamos. Puente de Vallecas, Ausera, Carabanchel, también son distritos que el servicio lleva funcionando bastante más tiempo que en la periferia. Entonces me imagino que, claro, la gente ya está más habituada a ver los camiones, a ver todo. Hay distritos que funcionan muy, muy, muy bien. Narváez en concreto, Narváez 44, ahí tenemos una ubicación que yo he hecho más de 200 personas. Todos los sábados, por ejemplo, que esa se hacía los sábados, en una hora y media es muchísimo. O sea, de tener cola. Yo llegaba con el camión y tener cola.
Hay que ver, Carlos, estamos muy concienciados con el tema del medio ambiente, y también es importantísimo lo que nos contaba Iván, la cercanía que supone que haya un camión en una calle al lado de tu casa, porque así, lo bueno de esto es que puedes cada semana recopilar el aceite, algún electrodoméstico, pues cosas como las pilas, y así no se te acumula también en tu casa.
Totalmente. Por fortuna, cada vez somos más las personas que reciclamos, y a su vez el ayuntamiento está haciendo su papel de acercar estos puntos de reciclaje a las personas y facilitar las cosas para los ciudadanos.
No nos cuesta nada cambiar la mente, y volvernos un poquito más ecológicos en este
Eso
sentido.
Es.
¿Te lo pasaste bien?
Me lo pasé muy bien,
basura.
Iván me atendió fenomenal y nada, genial.
¿Y la gente iba con bolsitas o llevaban los aparatos sin bolsas?
Bueno, la gente, por lo que yo vi, que bueno, el ratito que estuve, por lo que vi, pues la gente llevaba cosas pequeñas y a lo mejor llevaba pues una cosa solo, de manera que la llevaba en la mano, sin
la
bolsa ni nada.
De entre semana.
Pero,
qué interesante este tema.
Animamos a la gente a reciclar, porque la participación ciudadana en esto es muy importante.
Bueno, pues se proliferan los puntos limpios móviles. Gracias, Carlos Alonso.
A ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
bonito, es tan bonito este musical. Lleva ya 9 temporadas aquí en Madrid. Forma parte, yo creo, ya del ocio madrileño. Mucha gente lo ha visto, lo ha vuelto a ver y sigue volviendo a llevar a sus familiares, a sus amigos, a los turistas que se acercan para ver la capital, porque es de las cosas que cuando viene uno a Madrid no puede pasar sin verlas. Y estaba escuchando yo el tema y estaba cerrando los ojos e imaginando lo que es el directo. Claro, no tiene nada que ver que te lo cuenten a sentarte en una de las butacas del Teatro Lope de Vega y sentir los tambores y sentir casi el timbreo de las voces. Pero como digo, lleva ya 9 temporadas y se va renovando el elenco de personas que trabajan en este gran musical del Rey León. Fela Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy feliz de estar contigo hoy.
¿Estás feliz? Bueno, pues ella vino como la oca, de un Rey León a otro Rey León. Estaba haciendo el Rey León en México.
Así es.
¿Y qué pasó?
Yo lo estaba haciendo hace 5 años. Bueno, es cuando empezó la temporada porque duró 3 años y medio en México. Y yo tenía 3 días, yo me vine a audicionar aquí a Madrid de un viaje express porque estaba el musical Guardaespaldas apenas en proceso de casting. Y yo me vine 2 días, en esos días audicioné, literal, me bajé del avión al escenario del teatro a audicionar y al día siguiente me regresé. Y cuando yo estaba aterrizando en mi país me dicen que me había quedado. Entonces yo prácticamente llegué a mi país a renunciar al Rey León, ya faltaba muy poco de temporada y fue cuando mi vida cambió. Y me vine para Madrid. Y
hombre,
ahora,
sí cambió tu vida.
Por completo, por completo. Tuve la oportunidad de hacer el papel de mi vida, que fue el de Whitney Houston. Me regreso a mi país pensando que a lo mejor iba a tardar en regresar a Madrid. Y 5 meses después estaba de vuelta, protagonizando ahora un musical que a mí fue el que en realidad me llevó al teatro musical, haciendo un papel tan brutal y hermoso como Nala. Pero ahora lo siento mucho más fuerte que hace 5 años.
¿Qué edad tienes, Fela? ¿Te lo puedo preguntar?
Sin problema. Yo no soy una mujer que se avergüence.
Bueno, muy joven, muy guapa, porque se parece un poco a Whitney Houston. Es un poco ese tipo de belleza así. ¿Qué edad tienes?
30 años.
30 años,
bueno,
claro.
Ya casi 31, ¿eh?
Bueno, pues no es lo mismo la preparación de todas las nuevas generaciones que han surgido ahora. Aquí en Madrid, por ejemplo, a la vez que han surgido musicales, han surgido las escuelas de preparación para que jóvenes y para que niños interpreten papeles en musicales. Es otra historia. Ha cambiado mucho la preparación, la formación de profesionales de musicales. Pero tú no estabas en ese grupo de gente que se está preparando de una manera más multidisciplinar, podemos decir.
Exactamente, no. Yo no tenía idea que yo iba en algún momento a estar en un musical. Yo iba caminando en una expo de música en México. Un día yo estaba cantando en una big band de jazz para ese entonces. Me ve un músico que era amigo de alguien y dice, Fela, tú das el perfil de Nala, ¿no quieres audicionar? Están abriendo audiciones. Yo,
porque es Nala, Fela, ¿eh? Es Nala.
Soy Nala en el Rey León.
En el Rey León. ¿Quién es Nala?
Nala es la novia de Simba, que era su mejor amiga al principio, pero al final es la que termina siendo la reina de la sabana.
Bueno, porque todos no sabemos la historia, claro. Y todos sabemos que es el papel protagonista femenino.
Exacto.
Y entonces, ¿estabas en esa exposición?
Y caminando, y me ve una persona y me dice, ¿tienes el perfil para Nala? ¿Quieres audicionar? Pues sí, no sé que sea Nala, pero no me acordaba yo ni siquiera de la película de pequeña. Y así me presenté a las audiciones. Me meto a YouTube, porque ya todo es internet, para ver el perfil de Nala. Y digo, ok, creo que sí tengo un poco de aire con las que son las Nalas. Fui a audicionar y ahí cambios. Fueron 6 meses de audición en México, que fue lo más estresante, lo más duro y difícil, porque aparte yo no tenía idea. Entonces yo tenía que estar viendo a mis compañeras en el momento, ver cómo actuaban, ver cómo se movían, y yo les decía, es que te voy a copiar, porque no tengo idea de lo que es actuar. Nunca había tenido preparación actoral, y así me aventé al mundo del teatro musical. Tuve la bendición de tener unos maestros.
¿Quiénes te enseñaron?
Los creativos de Broadway del Rey León. Todo lo que fue el proceso de montar el personaje ya una vez que te habían seleccionado, fue muy duro, muy fuerte. Llorábamos en los ensayos, pero yo creo que él te sacaba lo mejor de ti para poder interpretar. Al final te das cuenta que las artes están todas unidas. Si yo soy cantante, soy intérprete. Y a la hora de poder actuar, yo creo que de esa manera me fue un poquito más fácil el poder involucrar lo que yo sentía a la hora de poder hablarlo, ¿sabes?
¿Tuviste que prepararte también en baile?
Claro, bueno.
O sea, es que es muy completo todo el proceso.
Muy
cuando
fuerte.
Uno sale al escenario del Rey León o de otros musicales, grandes musicales, tiene que saber de todo.
Exacto.
Y tiene que estar muy bien preparado físicamente.
Sí, porque, por ejemplo, la canción que yo interpreto en el musical es una canción, te lo prometo, que yo la tuve que ensayar corriendo. Yo iba a entrenar a correr en un parque y cantaba para poder tener el equilibrio de mi voz sin que temblara, porque yo venía de una escena donde yo vengo corriendo, no voy a hacer spoiler, pero tuve que tomar clases de barra al piso, clases de ballet, para que todo mi cuerpo se amoldara al tipo de coreografía que te piden en el Rey León, porque tampoco es algo común. Son posiciones de baile muy contemporáneas donde obviamente una persona que no ha tomado baile en su vida no está acostumbrada, el cuerpo no responde. Pero aparte eso tienes que implementarlo a la hora de cantar y a la hora de actuar. Entonces la cabeza al principio sí era un estrés y una ansiedad de no voy a poder, no voy a poder, pero te vas dando cuenta que la mente y el cuerpo no tienen límites, sobre todo también cuando tienes muy buenos maestros. Y bueno, los creativos de Broadway son una cosa espectacular porque te sacan lo mejor de ti. Y al final el Rey León es una historia tan humana que te involucras tanto con tu personaje, que te saca cosas tan tuyas que puedes impregnar en el personaje. Entonces terminas tú aprendiendo de Nala, y Nala termina aprendiendo de ti. Se hace una, es como si te mimetizaras con el personaje. Es algo de verdad mágico, también para nosotros.
Y luego el hecho de llevar esos trajes, ese vestuario, ¿eh?
Se ven divinos, pero pesan.
Ya me lo imagino yo eso. Me lo estaba imaginando.
Y yo no me puedo quejar porque soy la que menos cosas pesadas tiene encima. Uh-huh. Y aún así mi corset pesa casi 7 kilos.
¿7 kilos?
Porque son piedras y están cosidas a mano. Entonces un corset ya con eso es, y aparte va completamente pegado, lo cual a veces obstaculiza un poco la respiración para poder cantar. Pero Pumba, en su traje creo que pesa 15 kilos. Entonces no me puedo quejar.
¿Y las jirafas?
Bueno, las jirafas a lo mejor no pesan, pero van encima de unas cosas y arriba tienen una cabeza que
no,
tiene
que es un trabajo.
No.
Es de verdad.
Es artesanal. Es sí, un trabajo sí, sí. Artesanal que lo que nosotros digamos ahora mismo no se va a poder acercar a la realidad. La gente tiene que verlo en vivo porque es algo. Fíjate que estaba comentando con mis compañeros de teatro y estábamos hablando de Rey León como musical. Están los musicales en el mundo y está el Rey León. Uh-huh. No es algo que se pueda comparar.
Sí, sí, sí.
Hasta que no lo ves, no te lo puedes explicar.
Sí, bueno, pero una explicación convincente es la de esas colas que hay siempre en el Teatro Lope de Vega, esperando para, no para entrar, digo para comprar las entradas.
Exacto. Y a veces
tienes que
no
comprar
hay.
Con antelación, organizar tu agenda con mucho tiempo de antelación, en fin. ¿Y cómo es de diferente un musical según el país en el que se interpreta? ¿En qué se diferencian el Rey León que tú hacías en México y este Rey León de la Gran Vía madrileña?
Por ejemplo, la comicidad. A la hora de que vas a emplear ciertos chistes o ciertas bromas, son obviamente, tienen un poco de, ¿cómo le llaman? El folclore del país. Entonces, por ejemplo, tienes a un Timón y Pumba, que son los que impregnan claro. Toda la parte cómica del musical. Que obviamente los chistes de aquí, cuando vino mi papá a verlo, se reía mucho porque eran excelentes actores, pero me tuvo que preguntar de dónde venían ciertos chistes o por qué, porque al final la historia es la misma. Y tú ves a un elenco multicultural en cualquier parte del mundo. En México éramos igual de Brasil, Colombia, Cuba, África. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que eso. Y obviamente al final dices lo mismo, pero ciertas palabras cambian. Y ya la canción que canta Nala, por ejemplo, en México, cambia por completo. Aunque dice lo mismo, uh-huh. A la hora de cantar se vuelve más cálida, un poco más fría en ciertas partes. Uh-huh. A mí me encanta la versión española, me encanta. Es muy, muy fiel a lo que en realidad quiere transmitir en esa parte de la canción. Pero yo creo que sí es. Por ejemplo, Timón y Pumba son completamente diferentes en cualquier parte del mundo porque es la parte cómica y tienes que reírte con base a lo que hay en tu país. Uh-huh.
Claro. Y luego está el hecho de que ya en tu currículum, Fela, tienes ese dato de estar donde estás. Y yo creo que cambia el futuro profesional de alguien que ha participado en el musical del Rey León, ¿o no?
Claro, por supuesto. Y te abre unas puertas porque yo creo que todo el mundo sabe lo complicado que es entrar. Sobre todo que es un musical donde los que deciden quién entra son simple y sencillamente los creativos de Broadway. Entonces, siempre está en el medio del teatro a nivel mundial, no nada más en México, yo lo sé, que está esta espinita de, bueno, no te van a coger porque no eres primo del dueño y amigo de no sé quién. Uh-huh. Y siempre está ese miedo de audicionar a un musical cuando no tienes idea o no estás dentro del medio. Y Rey León en cualquier parte del mundo deciden los creativos de Broadway, nadie más. Entonces, uh-huh, es un musical donde cuando se abran audiciones, vayan por favor, uh-huh, porque de verdad nadie sabe.
Nunca
que,
se sabe.
Nunca se sabe. Nunca
¿Tú
se
te
sabe.
Imaginabas que ibas a estar así en esta situación? No.
Nunca en mi vida, nunca. Yo sí soñaba con hacer un musical porque me decían cantantes, amigas mías muy buenas, me decían, Fela, un cantante es completo cuando hace teatro musical, por lo que te exige la disciplina. Yo decía en la vida, sí, bueno, primero me preparo y tomo algún curso. De repente se te presenta y la vida cambia. Es tan inesperado todo que yo creo que como artistas tenemos que estar preparados siempre para cualquier cosa. Pero yo no me lo esperaba, pero ni cerca.
¿Te reconoce algún niño, alguna de las personas que asiste al musical? ¿Alguna vez te ha ocurrido esto?
Me pasaba mucho en México, porque éramos el primer elenco. Aquí en Madrid es complicado porque al final estamos cubiertos,
claro,
de maquillaje.
Claro, es que es difícil reconocer.
Incluso, por ejemplo, a Timón y Pumba. Si tuvieras al Timón, por favor, él tiene un afro gigante que obviamente tú lo ves en el personaje y es verde. Entonces no hay manera, no hay manera. O sea, es muy complicado porque tú al final ves un personaje. Y eso es muy bonito también porque nosotros tenemos parte humana y animal, lo que es, por ejemplo, mi personaje. Tengo una máscara divina que se llama Puppet. Mi cara está descubierta, pero es un maquillaje encima. Uh-huh. Y es un maquillaje muy alusivo a África. Uh-huh. Pero al final es muy complicado que digan... Y luego yo que al final salgo con la greña de ese tamaño, que es el cabello así, entonces...
Claro, de mayor ya, de leona.
De leona.
De leona total. ¿Y cuánto tiempo tardan en prepararte cada día, cada función?
No tardan mucho, más o menos media hora. Y justo cuando empiece, bueno, no voy, iba a ser un spoiler, pero no voy a decir nada.
No,
pero
no,
tardan,
no digas nada.
Es media hora que tardan en maquillarnos. Hay una persona que maquilla a cada uno de los personajes principales, uh-huh, tú no te haces el maquillaje porque está súper diseñado y tiene que ser el puntito donde es, entonces tardan media hora.
Esto es muy concreto, es muy efectista, es muy personalizado, cada
Exacto.
uno con su maquillador, por algo... Por algo está cosechando este éxito. ¿Cómo te ves tú ya enfocada directamente a este género, el género del musical?
No, de hecho no. El musical fue algo que se atravesó en mi vida y me la cambió por completo. Yo creo que me hizo la artista que soy ahora. Le estoy tan agradecida. Nunca digo, ya no voy a decir nunca jamás en la vida, uh-huh, porque te lo prometo. Yo dije, no, regreso al teatro musical y heme aquí en Madrid haciendo El Rey León. Pero si me imagino yo... Mi sueño es tener un disco, poder estar con mi música. Sé que es un poco más complicado, pero yo creo que el estar tan cerca del teatro musical te acerca a las personas y también te ayuda a tener un escenario diferente, a que te conozca gente que normalmente no escucharía tu música. Entonces, bueno, me estoy agarrando de ahí y muy próximamente espero estar donde desea mi alma.
¿Y te afincarás aquí, en España? ¿Volverás a México? Quiero decir, ¿serás de donde trabajes?
Mira, yo creo que tampoco te voy a decir. No tengo ni idea. Yo dije, no me vuelvo de México y 3 meses después estaba volviendo a Madrid. Sí sé que a mí me gustaría establecerme en Madrid. Estoy enamorada, enamorada.
¿Te gustan los madrileños, el ambiente madrileño?
Me encanta. Y ¿sabes qué me gusta mucho de Madrid? La seguridad. Me encanta. Tiene tantas cosas hermosas, tantas cosas cerca... Exacto, me enamoré de la gente. Yo creo que me siento ya de Madrid.
¿Nuestra comida?
Me gusta.
Es que la mexicana es buenísima.
Eso es lo que te iba a decir. Justo ayer fui con todos mis amigos del musical mexicanos. ¿A dónde crees que nos fuimos a cenar? A un restaurante mexicano. No la puedo dejar. Para mí, eso es lo único que sí extraño mucho. Pero soy muy feliz en Madrid. Entonces, yo sé que si en algún momento de mi vida yo me regresara a México, regresaría a Madrid. Yo quiero en algún momento terminar mis días en Madrid.
No, pues no es una mala opción, Fela, y lo que nos gusta es poder hablar contigo, charlar contigo y ver que ese gran musical, ese gran proyecto internacional está compuesto de muchos pequeños proyectos, de muchas personas que tienen una vida, que han tenido unas ilusiones, que siguen trabajando esas ilusiones y que se siguen formando. Imagino que hay personas de otras edades... esas voces que suenan en el escenario, que son las voces que tienen una solidez, que tienen una vejez, que también tienen otras historias que contar.
Exacto.
¿Has hecho amigos en el Rey León?
Muchísimos. Y ahora en esta temporada, mira, es como una hermandad muy fuerte. Increíble.
Bueno, la hermandad del Rey León.
Exacto.
Así lo podemos definir.
Claro, porque
la hermandad del Rey León.
¿Sabes qué pasa? Que somos tantas culturas de tantos países completamente distintos que llegas a un musical tan humano que al final creas eso, creas hermanos, porque aparte estamos de martes a domingo prácticamente la mitad del día. Entonces es la mitad, estás en tu otra casa. Entonces ya somos como hermanos, ya te conoces, ya te peleas, ya sabes qué hay. De repente, ¿sabes? Es como
una hermandad. Saben que cuando entras por la puerta ya te ocurre algo.
Por supuesto.
Estás al pendiente. O que estás muy contenta.
O que estás triste. Hay veces que vienes mal y según tú vas a actuar y todo el mundo es, ¿qué tienes? Porque ya saben cómo eres. Es muy fuerte. Es muy bonito. Llega el lunes, que es nuestro día libre, y cuando hay una fiesta decimos, no, es que hoy no te quiero ver. Quiero un día no verlos, y de repente estás en tu casa y extrañas. Y terminas yendo a cenar con los del Rey
León. Con los amigos, claro. Con la hermandad
del
Rey León.
Con la hermandad del Rey León.
Bueno, pues han creado la hermandad del Rey León, que va aumentando a medida que va cambiando el elenco, que van haciéndose turnos, llevan ya muchas temporadas, y así debe de ser. Pero ahí sigue, aunque cambien los actores, estos actores completos, multidisciplinares, el Rey León sigue en el Teatro Lope de Vega haciendo pasar grandes momentos a familias.
Exacto.
Pues muchas gracias, que te vaya bien. Creo entonces que vamos a tener noticias de ti aquí, continuas, de esa actriz de musicales. Y lo que esperamos es un día entrevistarte por tu disco.
Buah, eso sería mi sueño.
Aquí te esperamos.
Muchísimas gracias.
Ya sabes dónde estamos. Nos gustará también recibirte como cantante.
Gracias.
Gracias.
Un placer.
Fela Domínguez. Nala.
Nala en el Rey León.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte?
Nos alegra mucho saber, nos alegró ayer porque fue el día en el que salió del hospital Joaquín Sabina, que está bien, que está mejor, que ya está en su casa. Y que eso significa que ha salvado bien esta caída que le provocó un traumatismo de hombro izquierdo torácico y cráneo encefálico. Por ello tuvo que ser intervenido de este pequeño coágulo, pero bueno, no hubo complicaciones. Ha estado unos días en la UCI, desde el martes llevaba ya en planta, pero seguíamos pendiente de él. Es uno de los cantantes emblema de Madrid. Hablar de Madrid es hablar de Joaquín Sabina y sus canciones. Que dice Teresa que también es hablar de Úbeda. Sí. Nos pilla un poco lejos, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de Madrid. Teresa, pues en Madrid no puede faltar algún temita de Joaquín Sabina. Como nos hablaba Ana Cadenas de temas para pasear, pues mira, algún tema de Joaquín Sabina también.
Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Y así vamos a ver qué noticias nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE.
Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas?